Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
Saludos a todos, hoy tenemos un programa interesante porque hablamos por primera vez en esta serie sobre Puerto Rico y el Caribe. El título de este programa es Puerto Rico como frontera y en un contexto caribeño. Y tenemos un especialista en el área del Caribe, el doctor Antonio Gastambide Heigel, catedrático de la Universidad de Puerto Rico y graduado de la Universidad de Princeton en New Jersey, y catedrático también aquí en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. También tenemos hoy al periodista Manolo Cos, que es el director ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.
Saludos a todos los radioyentes y amigos del centro.
Gastambide, en su ensayo Puerto Rico como frontera, presenta a nuestro país en un contexto caribeño en el cual se le ha asignado a través de la historia un rol de filtro o de malla con relación a las distintas tendencias ideológicas, incluso militares, políticas, estratégicas, a través de la historia. ¿Cómo usted evalúa la situación de Puerto Rico con relación al Caribe inmediato, ¿no? Porque el Caribe, el Gran Caribe, es un poco más amplio de lo que normalmente se conoce, ¿no? Pero el Caribe antillano, ¿cómo usted ubica la situación de Puerto Rico al momento, a hoy?
Bueno, en ese sentido, la idea del tema Puerto Rico como frontera es como el primer motivo en el sentido literario, musical, de una conferencia que dicté en Santo Domingo recientemente sobre Puerto Rico y el Caribe, ¿verdad? Y a partir de una frase, de una oración, que por mi experiencia después de muchos años dictando cursos sobre historia del Caribe parece ser lo único, si algo, que sacan los puertorriqueños de la escuela privada o pública sobre el Caribe en todos sus años de estudio. Y es una oración que dice: Puerto Rico es la menor de las Antillas Mayores y la mayor de las Antillas Menores.
Sí, eso es lo que nos enseñan a todas las escuelas. Y
bueno, es increíble, ¿verdad? Después de muchos años donde cualquier curso sobre el Caribe, yo tengo que partir de que la mayoría de los estudiantes no saben absolutamente nada sobre el Caribe. En ese proceso de introducirlos a la temática del Caribe y de confirmar qué idea tienen sobre lo que es el Caribe y sobre lo que puede ser la relación con Puerto Rico con el Caribe, confirmo una y otra vez que en este país se asume por la mayor parte de la gente que el Caribe es lo que tú dijiste, las Antillas. Que he visto un poco más ampliamente, es lo que algunos han llamado el Caribe insular, porque es un poco más amplio que las Antillas. Y segundo, que si traen algo de sus estudios previos, o por lo menos de la escuela, es esa oración. Y esa oración yo la había despachado por años como un reflejo de nuestra obsesión con el nuestra pequeñez relativa, que yo insisto que es relativa, pero poco a poco, al adentrarme en los propios estudios de la historia del Caribe, de la relación de Puerto Rico con el Caribe, me di cuenta que aunque también refleje nuestra obsesión con el tamaño, refleja unos roles que históricamente hemos cumplido a través de la historia, y no necesariamente porque se nos hayan asignado. Tendría que tomar excepción de entrada con la idea de que se nos han asignado unos roles. A veces los roles que los individuos y la sociedad y los territorios jugamos en la historia no nos los asigna nadie, sino que vienen como resultado de un conjunto de fuerzas que no son atribuibles a alguien que asigne o quite. Pero, por supuesto, tú estabas pensando en el pasado más reciente, donde efectivamente...
Toño, una pregunta en términos que tú acabas de decir, que la pequeñez relativa, ¿qué tú quieres decir con eso?
Bueno, lo que ocurre es que, para darte la respuesta breve, es que tú tienes países inmensos como Libia, u otros países cuyo territorio incluye el desierto del Sahara, que son inmensos en kilómetros cuadrados.
Argelia,
pero la mayor parte son desiertos. Entonces, ¿dónde está la inmensidad de esos países si lo que determina lo que es vivible y explotable de un país no es meramente el tamaño, sino otro conjunto de factores? Llevado al otro extremo, ¿verdad? Tenemos países como Suiza, como Luxemburgo, o principados como Mónaco, entre otros países del mundo relativamente pequeños, pero muy ricos, Singapur, ¿verdad? Y por eso a mí no me gusta hablar de la pequeñez de Puerto Rico, porque la pequeñez es un concepto, o la grandeza es un concepto relativo.
Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
En una columna reciente del Miami Herald se comentaba sobre el analfabetismo geográfico que viven los ciudadanos de Estados Unidos. Y yo creo que un poco se puede transportar a Puerto Rico el desconocimiento sobre el entorno, sobre nuestros vecinos, sobre la realidad que nos rodea. ¿Y qué importancia usted le asigna a conocer mejor a nuestros vecinos en el Caribe?
Bueno, una inmensa importancia. Si no fuera así, no lo habría dedicado mi vida profesional a estudiar las relaciones internacionales dentro del Caribe con el resto del mundo y de Puerto Rico con el Caribe. Y efectivamente tendemos a conocer mejor los contornos que parecen más inmediatos y más pertinentes, como el caso de Estados Unidos, y a subestimar lo que puede ser la importancia del contorno inmediato desde el punto de vista geográfico. Para empezar por lo más obvio, ¿verdad? El hecho de que las dos inmigraciones más grandes a Puerto Rico en el siglo XX sean la cubana a comienzos de los años 60 y la dominicana en años más recientes no es casual. Es porque son dos sociedades que nos quedan muy cercanas en términos absolutos, como el caso de Dominicana, y en términos culturales e históricos, como el caso de la cubana. Entonces, si no tenemos eso presente, si no conocemos el contexto de donde vienen los inmigrantes cubanos o los inmigrantes dominicanos, y por qué vienen aquí y no a otra parte, que no es otra cosa que la historia de nuestra relación con ellos y de lo que son sus sociedades de origen, tampoco podemos interpretar adecuadamente cómo es que esas inmigraciones impactan nuestra sociedad y, debo decir, desde mi punto de vista, la enriquecen. Y asimismo, pues también tendemos a privilegiar en nuestra memoria histórica y en nuestro debate político los contornos que nos parecen más fuertes, más inmediatos, más perdurables, como por ejemplo la presencia militar de Estados Unidos o los roles que nos pueda asignar o nosotros asumir para nuestra relación con Estados Unidos con respecto al Caribe. Pero ¿con respecto a quién? Si no sabemos lo que es el Caribe.
Perfecto.
O en qué medida esos roles que nos asigna o nosotros hemos asumido respecto a Estados Unidos son los mismos que hemos tenido en otras etapas de nuestra historia, que sencillamente han sido actualizados, diversificados, intensificados. Y un poco por ahí es que iba lo que decíamos antes del tema de abrir el tema de Puerto Rico y el Caribe, sugiriendo la imagen de Puerto Rico como frontera, porque lo que he descubierto es que en cada etapa, desde la época más antigua, cuando esto eran islas despobladas y se fueron poblando por aborígenes americanos anteriores a la conquista europea, Puerto Rico ha ido cumpliendo un rol de frontera que marca un poco cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a nuestros vecinos, cómo vemos a todo el que viene de afuera.
Y ese rol de frontera, porque es que a mí me da la impresión también que Puerto Rico no mira al Caribe. Puerto Rico en un momento pues miró hacia España, más reciente pues mira hacia Estados Unidos como si fuéramos vecinos. Y realmente es un salto en la interpretación de nuestras fronteras, de nuestra geografía, y como que no se relaciona con sus vecinos.
Yo creo que eso tiene que ver con la idea que tenemos de la frontera. Tenemos la frontera, la idea de la frontera como algo físico y terrestre, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la idea de la isla, de una isla, Es que entonces una isla no tiene frontera, pero las costas son fronteras, los aeropuertos son fronteras, y el rol fronterizo de una sociedad a veces tiene que ver menos con la contigüidad física, territorial, que tenga con otra sociedad, y más con la dinámica y la manera de relacionarse con esa sociedad. En ese sentido, mi sugerencia de la imagen de la frontera trata de contraponer un poco lo que yo creo que es una imagen, una imaginación que ha tenido mucho impacto en Puerto Rico y no corresponde con la realidad, que es el insularismo de Pedreira, ¿verdad? Aquí la mayor parte de los oyentes recordarán en algún momento de su vida escolar haber leído o que le hayan hablado del insularismo de Pedreira como un texto formativo del pensamiento puertorriqueño, que sugiere que nosotros miramos hacia adentro. Y lo que yo sugiero aquí es que, lejos de ser como decía Pedreira, Pedreira quiso imaginarnos mirándonos hacia adentro, porque de alguna manera, en los problemas que la élite, los pensadores de su tiempo, miraban al país, eso pareció una explicación de los problemas del país. Pero visto desde hoy, cuando uno mira lo que ha sido la dinámica con nuestros vecinos físicamente inmediatos y otros vecinos más relativos, ¿verdad? Vecinos por una interacción y no por una contigüidad geográfica, se da cuenta que los puertorriqueños no solamente no somos tan insularistas como pretendía Pedreira, sino que no le teníamos miedo al holandés. Los que recuerdan a Pedreira recordarán un capítulo que argumentaba el insularismo a base de que teníamos miedo que nos cogiera el holandés. Si nosotros estábamos contrabandeando con los holandeses todo el tiempo y con los ingleses y con los franceses, no le teníamos ningún miedo. Es Pedreira, mirando retrospectivamente, que sugiere que nosotros nos hemos sometido al rol de bastión militar por una actitud insularista. Yo creo que esa actitud insularista, en todo caso, era de Pedreira y de algunas élites que tenían un proyecto de lo que debía ser el país, pero no es la experiencia del país.
Y yo creo también que tiene que ver un poco con la complejidad de la región. O sea, el Caribe es una región muy compleja. Yo recuerdo que Maurice Bishop, que fue primer ministro de Grenada, él planteaba que el hecho de que el Caribe sea tan multinacional, multicultural, multilingüístico, hacía compleja las relaciones, ¿no? De la misma región. No es lo mismo tener las relaciones que tienen argentinos con chilenos, paraguayos en el Cono Sur, que los que tenemos nosotros con nuestros vecinos de Islas Vírgenes, República Dominicana, Haití. Ya en esas tres, nada más, hay tres idiomas, tres culturas complicadas, ¿no? Que no son, que se, bueno, cuatro con la nuestra. Entonces, un poco es que el Caribe no es tan fácil también de comprender y ni de historiar.
Bueno, hablando de qué es el Caribe y de qué percibimos los puertorriqueños sobre qué es el Caribe, ciertamente, aún limitando el Caribe a lo mínimo que se puede incluir, que son las Antillas, como sugeríamos al principio, por ahí se pueden añadir un montón de sociedades que tienen elementos caribeños, que tienen sectores que se consideran caribeños, pero lo mínimo que se incluye en todas las definiciones del Caribe, lo mínimo que cualquiera tiene que asumir que es por lo menos parte del Caribe cuando se habla del Caribe, son las Antillas. Uh-huh. ¿Okay? Y dentro de las Antillas tú tienes toda la diversidad que se plantea aún en el Caribe más grande posible, que es el que incluye la llamada cuenca, Centroamérica, Colombia, México, Venezuela, las Guyanas, por lo menos parte de México, etcétera, que son unas agrupaciones culturales con las que hay que tener cuidado también, porque la idea de que hay un Caribe inglés o francés o holandés no tiene que ver con lo que habla la gente, tiene más que ver con los antiguos imperios que dominaron o siguen dominando, porque lo que habla la gente es otra cosa, y como puedo argumentarle, se parece más a nosotros lo que creemos.
Ahora hacemos una pausa y luego continuamos con esta discusión en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con esta difusión en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.
Castavide mencionaba que, contrario a lo que muchos nos podemos creer, los caribeños, independientemente de la lengua que hablemos o donde nos ubiquemos en la isla que nos tocó nacer, nos parecemos más de lo que creemos. ¿A qué se refiere?
Bueno, yo lo que me refiero es, antes que nada, una experiencia vivida. Vivida por mí, vivida con mis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, con quien viajé por todas las Antillas Mayores en más de una ocasión. Y además pensada en estos años investigando y enseñando sobre la historia del Caribe, donde descubro, por un lado, una serie de rasgos que parecen repetirse, como sugería un pensador cubano, Antonio Benítez Rojo, ¿verdad? Como que el Caribe es una isla que se repite por cada una de las otras islas. Y por otro lado, algo vivido, algo que a veces es difícil de explicar, que a lo mejor los puertorriqueños nos imaginamos.
Bueno, pero, por ejemplo, el mestizaje, la música.
Bueno, esos rasgos incluyen toda una serie de cosas. Pero, por ejemplo, el nacionalismo, que parece ser algo que nos divide tanto, donde nosotros pues somos casi la expresión del antinacionalismo como posesión de Estados Unidos, y Cuba es el extremo del nacionalismo, y en el medio hay cualquier cantidad de variantes de nacionalismo, donde hay sociedades que todavía también siguen siendo colonias de Gran Bretaña
y de Francia,
hay otros que son
y de Holanda,
exactamente, con toda una serie de variantes, y otros que son repúblicas independientes, y algunas de ellas muy nacionalistas, como son los dominicanos y los haitianos. Pero si no miramos al nacionalismo estrechamente, a partir del Estado Nacional, de la afirmación del Estado Nacional, de la independencia política y la soberanía, sino a partir de la afirmación de la identidad y la defensa de la identidad, entonces todo el Caribe es nacionalista. Porque desde el nacionalismo cultural puertorriqueño y las luchas por afirmar y defender la identidad que uno encuentra por todas partes del Caribe, hasta el nacionalismo más radical como el cubano, nacionalista de un tipo, nacionalista de otro tipo, todos somos nacionalistas.
Toño, ¿y cómo tú crees que nos ven ellos a nosotros?
Bueno, ahí es un fenómeno interesante, donde yo puedo especular, ¿verdad?, y decir lo que creo, o puedo reseñar lo que me he encontrado.
Los historiadores.
Y es muy contradictorio. Bueno, no, porque hemos interactuado con una diversidad de miembros de la sociedad caribeña muy grande. O sea, yo he cruzado Cuba completa 4 veces. Y he visitado varias sociedades del Caribe varias veces, y tanto solo como con mis estudiantes he tratado de interrelacionarme con los sectores más diversos. Y bueno, lo primero es que las ignorancias son mutuas, es lo primero. O sea, tan ignorantes como somos nosotros del resto de la región, también a menudo lo son ellos de nosotros. Los que nos conocen definen su actitud dependiendo de cuál es su actitud hacia la situación de Puerto Rico. Están desde los que son muy nacionalistas y nos miran con una mezcla de pena y recelo, porque piensan que nosotros estamos sometidos.
Claro, algunos se sorprende de que hablamos español todavía.
Exacto, esa visión terrible perpetuada por dos grandes poetas que con la mejor intención denunciaron la situación de Puerto Rico, Pablo Neruda y Nicolás Guillén, ¿verdad? Que dieron la idea de que aquí ni se hablaba español. Entonces, sobre todo los del Caribe hispanohablante, pues que no están familiarizados con puertorriqueños, se sorprende de que hablemos español, ¿verdad? Pero por otro lado, los que quisieran entrar a territorio de Estados Unidos, o moverse libremente en territorio de Estados Unidos, o moverse libremente en el territorio de Estados Unidos y sus países, pues nos miran con cierta envidia de que nosotros podamos hacer eso. Ahora, es interesante.
Seguimos siendo frontera, entonces.
Eso es uno de los aspectos de la frontera. O sea, ¿cómo nos mira esas migraciones dominicanas, haitianas, y cada día además más complejizada, hasta chinos están llegando, ¿verdad?
O sea, más o menos somos la frontera caribeña de los Estados Unidos, para muchos de ellos.
Ciertamente, ciertamente.
Bueno, para por lo menos por los efectos del Coast Guard también los ojos.
Y para la presunta lucha contra el narcotráfico. O sea, este tema de la frontera se repite. Pero fíjense que es interesante que a veces los puertorriqueños asumimos la actitud de que cuando nos miran con envidia o hay alguien que quiere venir para acá, es solo envidia y es que quisieran ser como nosotros, y eso no es así.
No.
En el caso de los dominicanos, por ejemplo, pueden querer venir a Puerto Rico o Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida, pero eso no los obliga a dejar de ser nacionalistas y identificarse de un modo nacionalista con su país.
Un poco como los puertorriqueños cuando van a Estados Unidos. O sea, van a Estados Unidos buscando mejorar sus condiciones de vida, pero no pretenden dejar de ser puertorriqueños una vez se instalan en Nueva York.
Exactamente. Y además, en el caso de, ya le digo, los dominicanos, los cubanos o cualquier otro, pueden querer tener el beneficio práctico que nosotros tenemos, pero puede que no estén dispuestos a pagar el precio en el caso de su país. Incluso usted toma el exilio cubano en Florida, que en muchos sentidos nosotros lo vemos como el más conservador o más proamericano. Pero pregúntale a los exilados cubanos en Florida si ellos están de acuerdo con que Cuba se convierta en un estado o en un estado libre asociado de Estados Unidos. Aún los más proamericanos, los más derechistas, los más anticastristas se indignan y dicen, no, jamás en la vida que Cuba sea una colonia de Estados Unidos o un estado libre asociado de Estados Unidos. O sea que en ese sentido la imagen que tienen de nosotros no solamente es muy diversa, sino que puede ser muy contradictoria.
Tú mencionaste ahorita de los cubanos y los dominicanos. ¿Tú aplicarías eso también a los haitianos?
Bueno, lo aplicaría en términos generales por aquello de que también aquí, y eso podría ser la pregunta inversa a la que tú decías, ¿no? ¿Cómo miramos nosotros el Caribe? Y la actitud de cierta superioridad que desafortunadamente tenemos, por lo menos hasta que empezamos a interactuar con ellos. Y por ejemplo, se asume, y es muy malo de los medios de comunicación, asumir, número uno, que los haitianos viven en una miseria absoluta, y segundo, que quieren salir de esa miseria.
Ahora hacemos una pausa y luego continuamos con esta discusión en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj, con la participación del doctor Antonio Gastambide Heigel, quien dicta el curso de Historia de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados, el periodista Manolo Cos y Ángel Collado Schwartz, productor de este programa.
Toño, Puerto Rico jugó un papel importante en términos del contrabando. Sería bueno que nos hablaras un poquito de cuál fue ese papel que Puerto Rico jugó.
Bueno, el contrabando es una manera de sobrevivencia. El papel que nos tocó jugar y que seguimos jugando es el de frontera imperial, en el sentido del profesor Juan Bosch, el gran líder y escritor dominicano, ¿verdad? De que en el Caribe chocaron los imperios y Puerto Rico, bajo España y luego bajo Estados Unidos, es una frontera imperial en el sentido de que incluso por su localización protege los accesos al Mar Caribe y a lo que implicaba eso para cada imperio. España era el acceso a los grandes centros de riqueza, México y Perú, en Estados Unidos, es el acceso, entre otras cosas, al Canal de Panamá, que tiene una importancia estratégico-militar y económica muy grande. Ahora, ¿qué pasa? Esa condición de frontera, al mismo tiempo, nos aisló relativamente hasta de las propias metrópolis, en el caso de España, ¿no? Y entonces, como no recibíamos los productos de España, estuvimos por siglos recurriendo al contrabando. Y yo sostengo la hipótesis, entre las cosas que distinguen nuestra relación con el Caribe y que a su vez se refleja sobre nuestra personalidad, es que nosotros, por una parte, defendíamos al país de holandeses, franceses, ingleses, si venían como militares a tratar de arrebatarnos como posesión de España. Pero si venían a comerciar con nosotros los productos que aquí escaseaban, los recibíamos con los brazos abiertos. Lo que automáticamente crea en la población y eventualmente en la sociedad colectivamente una actitud flexible ante el extraño, donde el extraño no es fácil etiquetarlo de enemigo, porque un día puede ser enemigo y al otro día puede ser quien te está resolviendo tremendo problema. Y me parece que la hospitalidad, que es un rasgo que hasta donde yo sé no solo nos distingue a los puertorriqueños frente a otras sociedades más cerradas, menos hospitalaria, sino que además nos enorgullece y nos pasamos hablando de nuestra hospitalidad y enseguida invitamos a la gente a la casa a tomar café, etcétera. Un poco viene de ahí, de que cuando uno no puede asumir a priori que un extraño es bueno o es malo, es enemigo o es amigo, pues tiene una actitud más abierta hacia el que llega, a veces para bien, a veces para mal, pero que es una de esas cosas que, estudiando cómo nos relacionamos y el rol que jugamos en el Caribe, pues enriquece nuestra manera de entendernos a nosotros mismos.
Y ese contrabandero también, por lo menos en el siglo XIX, por lo menos los mayagüezanos se jactan de plantear de que en el área oeste, donde el contrabando era probablemente mucho mayor que en el resto de la isla, tenían su autonomía. Esta cosa medio regionalista de los del área oeste probablemente viene de ese fenómeno del contrabando.
Bueno, hay una tradición de que los lugares más distantes del centro de poder desarrollan un regionalismo y un celo. Y la idea de que el suroeste era más contrabandista. Es medio mitológica, porque aquí los primeros que contrabandeaban eran los gobernadores españoles. El contrabando atraviesa el país, como han documentado toda una cantidad de historiadores, de rabo a cabo. Lo que ocurre es que en el suroeste, y en general mientras más distante uno estaba de San Juan, se da otro fenómeno, que es que también el poder efectivo del Estado se hace más distante. Entonces, con el contrabando se manifiesta lo que llama el historiador Fernando Pico el cimarroneo, ese campesino cimarrón que vive un poco de espaldas al Estado y presenta otro rasgo de nuestra personalidad, que es que nosotros podemos aparentar estar sometidos al Estado, porque el poder del Estado aparece muy apabullante, pero un sometimiento como del esclavo, que es de donde viene el concepto de cimarronaje, donde siempre estamos buscando la manera de ver cómo le buscamos la vuelta para no hacerle caso al Estado, para desafiar al Estado, para violar las reglas. Y eso me parece otro rasgo de nuestra sociedad.
Pero con relación a nuestra relación con el Caribe, el contrabandeo era una manera de mantenernos en contacto con los vecinos, o el contrabandeo era con las potencias enemigas, digamos, de España en su momento.
Era las dos cosas, pero era mayormente con los vecinos, y te voy a explicar por qué. El Caribe desde el siglo XVII se convirtió en un riquísimo centro de productor de azúcar, que se convirtió en el polo dinámico del mundo atlántico. De hecho, durante los siglos XVII, XVIII y entrado el siglo XIX, el punto más rico del mundo era el Caribe. Y lo que pasa es que no todas las sociedades se convirtieron en sociedades azucareras y exportadoras y esclavistas al mismo tiempo. De hecho, las sociedades bajo el dominio de España, que no tenía ese proyecto de plantación esclavista, azucarera, después cafetalera, después de Íñigo, etcétera, de cacao, quedamos relativamente aisladas, pero nos convertimos en suplidores de cosas que, sobre todo las Antillas Menores, que eran pequeñitas y que acabaron cubiertas de azúcar y llenas de esclavos, les suplíamos cosas que ellos no podían producir, como maderas, que eran fundamentales para producir el azúcar, animales de tiro y carga, mulas y bueyes. Como sabemos, los mulas y los bueyes no se reproducen, alguien tiene que criarlos, porque entonces el que los busca los compre.
Entonces el contrabandeo era, como diríamos en el campo, de aquí para allá y de allá para acá.
Absolutamente, porque entonces España era incapaz de traernos los productos manufacturados, como asadas, machetes, tela, ropa manufacturada, vinos, cantidad de cosas que la propia debilidad de España o la importancia de México y Perú nos privaba de que nos enviaran esos productos. Ellos sí tenían esos productos y necesitaban los nuestros, pero no eran ellos en Holanda o en Inglaterra. Los que venían a contrabandear con nosotros eran la gente de las sociedades de plantación de Haití, que llegó a ser el lugar más rico del mundo hace 200 y pico de años. En ese territorio estaba concentrado 500,000 de esclavos africanos, produciendo cantidad de azúcar, de ron, de café, de cacao, de íñigo. Ese era el sitio por kilómetro cuadrado más rico del mundo. Pero le faltaban unas cosas. ¿Y dónde venían a buscarlas? A República Dominicana y a Puerto Rico.
Toño, sería bueno que hablaras un poco del corsario puertorriqueño Miguel Enrique, que bregó tanto con todo el contrabando.
Bueno, y no se conoce bien y es como de película, ¿verdad? Sí, es de película.
Bueno, hace tiempo yo he discutido con la persona que más detalladamente lo ha estudiado, el historiador español Ángel López Canto, que además ha dictado cursos aquí en el Centro de Estudios Avanzados, de que en la vida de Miguel Enrique hay el guión para una película y varias películas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el personaje de Miguel Enrique está vinculado a la historia de este Centro de Estudios Avanzados y la historia de Puerto Rico de muchas maneras. No solamente Ángel López Canto, quien primero detectó la importancia de Miguel Enrique fue Arturo Morales Carrión, que en paz descanse, uno de los pioneros de la historiografía puertorriqueña, que aunque no dio clase aquí, fue muy cercano al Centro de Estudios Avanzados, y que desde su tesis doctoral, que se ha publicado en inglés y en español, consignó incluso uno de esos momentos que dramatiza a Puerto Rico como frontera, hasta el punto donde un mulato, zapatero remendón, ni siquiera fabricaba zapatos, los arreglaba, se convierte en el hombre más poderoso de Puerto Rico a comienzos del siglo XVIII. ¿Por qué? Por la debilidad de España frente a sus enemigos y la capacidad de armar expediciones corsarias que por un lado iban y atacaban y les robaban al enemigo, pero al otro día estaban contrabandeando con ellos. Y llegó a ser en una sociedad donde los negros y mulatos, aunque fueran libres, no podían ser oficiales del ejército. Y llegó a ser capitán de mar y guerra y condecorado por la corona española.
Ahora hacemos una breve pausa, pero no se retire, que La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj continúa. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web, donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde puede hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Schwartz.
Toño, sería bueno que nos hablaras un poco de Vieques, que fue una isla importante en términos de lo que sucedía en el Caribe.
Bueno, Vieques en sí misma fue una frontera, en muchos sentidos. De hecho, recuerdo que en el texto este al que hice referencia al principio, en el tema de Puerto Rico como frontera, hablaba que en tiempos remotos, Vieques y el este de Puerto Rico fue un punto de encuentro entre los caribes, los verdaderos caribes, y los arahuacos que vivían aquí. Y permitió Vieques y lo que hoy son las Islas Vírgenes que los aborígenes impidieran que los españoles o los criollos ocuparan el este de Puerto Rico durante buena parte del siglo XVI.
Eso las expediciones de Querétaro,
hablaban de los ataques de Caribe como era algo que venía de afuera, pero yo sostengo que era la resistencia de los arahuacos asociados con los caribes. Y en la medida en que las Antillas Menores la ocuparon después las potencias no hispánicas, las otras potencias europeas, pues entonces también estas islas, todas ellas, pero sobre todo lo que hoy son Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes, eran una frontera particularmente intensa porque la primera posesión española era Puerto Rico. Y por ejemplo, los ingleses varias veces trataron de ocupar Vieques a la que ellos llamaban Crab Island, la isla de los cangrejos. Y de hecho, una de las cosas que le logra a Miguel Enrique la condecoración española es que en un momento dado de debilidad española, como dije, los ingleses llegan a montar una cabeza de playa en Vieques y es Miguel Enrique con sus corsarios quien va y los desaloja, ¿no? Y asimismo, lo que hoy son las Islas Vírgenes estadounidenses pasaron por una cantidad de manos increíbles y a veces insólitas. La isla de Santa Cruz llegó a ser posesión en la segunda mitad del siglo XVII de los caballeros de la Orden de Malta. Imagínense ustedes, una orden militar que lo que tenía que ver era con las cruzadas, de una isla más pequeña que Puerto Rico, en medio del Mediterráneo.
Más pequeña que Vieques.
y que llegan a ser dueños de una posesión en el Caribe. De la misma manera, lo que hoy son las Islas Vírgenes estadounidenses, terminaron siendo posesiones danesas, que además es un país relativamente pequeño en Europa durante los siglos 18 y 19 y eventualmente propiedad estadounidense. Pero usted va a Santa Cruz y hay más viequenses producto de la ocupación de Vieques por la Marina de Guerra de Estados Unidos a partir de los años 40. Hay más población viequense y descendiente de viequenses.
Bueno, residiendo el barrio Machuchal es un barrio grandísimo en Santa Cruz que es población puertorriqueña. De hecho, todos los taxistas son puertorriqueños.
No, hay más viequenses y descendientes de viequenses viviendo en Santa Cruz que personas de ningún otro origen. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está la frontera de Puerto Rico? Está en Vieques, ¿no? Está en Santa Cruz. Y además, Puerto Rico se ha convertido para los habitantes de las Islas Vírgenes estadounidenses, británicas y prácticamente todas las islas de Sotavento, hasta Antigua, hasta el Paso de la Negada, que es el extremo noreste del Caribe, en un centro comercial y de servicios médicos, hasta el punto que una conversación fácil con cualquier taxista en este país es cuán intenso son las visitas de los habitantes de esa isla y a dónde van.
Mesa, ¿hay casualidades?
¿Van al hospital Sagoles o al paseo de Diego
Jesús? Pues yo estaba escuchando por aquí WKQ una entrevista con Butch Lee. Yo no sé si tú te acuerdas, un baloncelista que jugó con el equipo nacional de Puerto Rico. Y él es un nacido en Santa Cruz, es santacruceño, Cruzan, que le llaman, que nació en Puerto Rico, y eso le dio derecho a jugar con el equipo nacional de Puerto Rico, porque venían a nacer acá, a San Juan, de manera que la frontera es porosa.
Y por supuesto, además está decir, porque algún radio escucha no vaya a criticarnos, que por supuesto Vieques se ha convertido en los últimos años en la frontera de muchas cosas, entre ellas la resistencia de los puertorriqueños al militarismo, ¿verdad? Porque a alguien se le va a ocurrir que no dijimos eso, pero lo que queremos subrayar es precisamente eso, que creemos a veces que somos frontera ahora, o que lo somos hace 50 años, o 100 años desde que nos ocuparon los estadounidenses, y lo que estoy tratando de provocar con esta idea es la idea de que hemos sido frontera siempre y que a lo mejor algunas de nuestras mejores cualidades vienen de esa experiencia y condición de frontera.
Moviéndonos para el final del siglo XX, en los 80 el presidente Reagan tenía un programa que se llamaba la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y la Planta Gemela. ¿Qué tú crees de ese programa y qué pasó que ya no se oye?
Bueno, yo no sé cuántos días nos quedan para darte toda la explicación, pero en los pocos minutos, yo creo que lo primero con el plan de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe es darse cuenta de que eso no tenía nada que ver con lo que era importante para Reagan. Lo importante que era para Reagan era destruir la revolución sandinista, que no podía hacerlo por una invasión directa, y por lo tanto decidieron invadir a Granada, pero agredieron el proceso sandinista indirectamente. Y después que ya habían desatado toda esta agresividad contra los procesos en el Caribe que desafiaban su hegemonía y reanudaban la hostilidad hacia Cuba, entonces ante el trancazo, ¿verdad?, usando la imagen estadounidense, tenían que presentar una zanahoria, ¿verdad? Era el dulce para suavizar una política agresiva, guerrerista, en el caso de Granada abusiva. Entonces sí, no, pero nosotros no todo es negativo. Vamos a ofrecerle algo positivo, que es abrirle las fronteras de Estados Unidos a sus productos.
Sí, pero el problema es que, si yo mal no me acuerdo, el problema de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe era que fragmentaba la unidad de los países caribeños, porque ponía a negociar cada nación caribeña directamente con Estados Unidos de una manera bilateral, en vez de una forma multilateral, como era el CARICOM y otras instancias multinacionales caribeñas que le daban fortaleza para negociar Estados Unidos entre grupos de nacionalidades caribeñas con Estados Unidos. Sin embargo, la Iniciativa del Caribe pues decía, Estados Unidos negocia directo con Dominica y bilateralmente con Saint-Croix o con quien fuera, ¿no? O con Granada. Y fue una forma de fragmentar un poco unos esfuerzos que se daban entonces a través del CARICOM y otras... Sí,
pero tuvo un efecto positivo con las élites caribeñas que se ilusionaron, claro, sí, con el efecto que eso podía tener. Y en el caso de los puertorriqueños, hay que recordar que la presidencia de Reagan fue que se desató la ofensiva de los republicanos contra lo que entonces era la sección... Bueno, de hecho ya era la 936 del Código de Rentas Internas. Y el gobierno de Romero primero y el de Hernández Colón luego, con mucha intensidad, quiso venderle al gobierno de Estados Unidos que el programa de Planta Gemela
y la
perpetuación de la sección 936 era una manera de hacer más efectiva la Iniciativa de la Cuenca del Caribe para efectos de lo que perseguía el gobierno de Estados Unidos.
Esas eran las plantas gemelas famosas.
Esas eran las plantas gemelas. Era de que si una compañía establecía una planta con parte de su producción en otra parte del Caribe, eso le garantizaba la continuación de los beneficios contributivos. De más está decir, y hay literatura abundante al respecto, de que el impacto de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe no fue mucho más allá de ese efecto de relaciones públicas, de neutralizar la posible oposición de unas élites en el Caribe a esa agresiva política de Estados Unidos en aquel momento. No rindió gran beneficio al gobierno ni a la economía de Puerto Rico, no se establecieron gran cantidad de plantas de mera, y las 936 ya sabemos dónde están.
Muchas gracias al amigo Toño y a Manolo. En el programa de hoy hemos discutido Puerto Rico como frontera y en un contexto caribeño.
Gracias al doctor Antonio Gastambide de Hegel y al periodista Manolo Cos por acompañarnos en el programa de hoy. En el control técnico estuvo Juan Grafton Olivera y en la producción Nidia Suárez. En la voz del centro, por WKQ Radio Reloj.